Hola, hoy nos vamos a sumergir en el número 23 de la revista Retina News.
Ajá.
Es la publicación trimestral de la Asociación Retina Murcia. Esta es la de otoño de 2025.
Eso es.
Y nada, la idea es hacer un recorrido por las páginas, ver las ideas clave, bueno, dar una visión general de los temas que trae, que son muy interesantes.
Exacto. La verdad es que es una publicación que siempre reúne información muy, muy relevante. Temas de avances científicos, realidades sociales, accesibilidad.
Sí.
Un compendio muy útil para cualquiera que esté interesado, vamos, en patologías de retina, baja visión.
Desde luego. Y este número, bueno, salta a la vista, tiene un protagonista muy claro ya desde la portada. El próximo Congreso Retina Murcia, el CIRM.
El CIRM, sí.
Y es la octava edición y se celebra ahora el 16 y 17 de octubre. El editorial, que se titula Dos días, 12 meses.
Muy bueno el título.
Y la ERTA del presidente, por ti y para ti, bueno, dan una idea del trabajazo que hay detrás, ¿no?
Sí, refleja muy bien esa dedicación de todo el año. Porque organizar un evento así son meses de planificar, buscar ponentes de nivel, coordinar toda la logística.
Muchísimo.
Y ambos textos agradecen, y con mucha razón, a los colaboradores.
Claro.
Que son esenciales. Roche, Johnson & Johnson, la Fundación 11, Baja Visión.
Sí.
Los colegios oficiales de farmacéuticos y ópticos optometristas de aquí, de la región. Es que sin esa red de apoyo, vamos, sería imposible.
Totalmente. Además, es un congreso que tiene respaldo institucional, y eso es importante.
Así es. No es solo, digamos, un evento de la asociación, y ya está. Tiene el reconocimiento de interés sanitario por la Consejería de Salud.
Que eso ya le da un peso.
Claro, subraya su relevancia en el ámbito sanitario de la región. Y además, la Universidad de Murcia, la UMU, le da 0,5 créditos CRAU por asistir.
O sea que también tiene valor académico.
Exacto. Y este año, otra cosa, vuelve a su sede habitual, en el Hospital Morales Meseguer.
Bien, pues vamos a echarle un vistazo al programa, que viene muy detallado en la revista. Arranca el jueves 16 y empieza fuerte, con perspectiva internacional.
A ver.
La ponencia inaugural es de Abril Dalí, que es la CEO de Retina Internacional, y la presenta Juan Carrión, el presidente de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras.
Pues sí que es un comienzo potente, sí. Sitúa las DHR, las distrofias hereditarias de retina, en un contexto global desde el minuto uno. Muy bien visto.
Luego ya, tras la inauguración oficial con autoridades de la región y locales, la primera mesa de debate, la mesa 1, se mete de lleno en un tema que está en todas partes, la inteligencia artificial.
Uf, la IA.
Pero aplicada al Servicio Murciano de Salud, a SMSS. Y lo interesante es que los ponentes son altos cargos del propio SMS.
Anda, pues eso es significativo, ¿eh? Que el propio Servicio Regional de Salud dedique un espacio principal a la IA y además con sus subdirectores de áreas médicas, de innovación, tecnología.
Sí, sí.
Eso sugiere que no estamos hablando de algo abstracto, de ciencia ficción.
No, no.
Indica que hay un movimiento real hacia, bueno, explorar o incluso integrar la IA en diagnósticos, en gestión de recursos, en investigación. Dentro del sistema murciano.
Claro.
Es un paso del concepto a la posible aplicación práctica. Interesante.
Muy de acuerdo. Bueno, el congreso sigue por la tarde del jueves. Hay mesas que abordan ya el núcleo clínico y social. La mesa 2, por ejemplo.
Ajá.
Se centra en perspectivas actuales y emergentes en DHR, con especialistas en oftalmología, rehabilitación.
Bien, combina la visión clínica directa con los aspectos más funcionales. Cubre distintos ángulos del manejo de las DHR.
Luego, la mesa 3. Esta trata el impacto social y legal. Aquí participan expertas de la universidad y también de Impact Genómica.
Esta mesa me parece crucial, porque subraya que las DHR no son solo una condición médica y ya está.
Quiero.
Tienen unas ramificaciones enormes en la vida diaria, en lo social, en lo legal. Aspectos que a veces, bueno, quedan un poco en segundo plano, pero que son fundamentales para los pacientes, para las familias. Aborda la enfermedad de forma integral.
Totalmente. Y el jueves se cierra con la mesa 4 que va sobre optometría y problemas de visión, con investigadores de la UMU y del IMIB.
Del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, ¿sí?
Eso es.
Centrándose ya en la función visual, la evaluación, el manejo de la visión que queda, complementa muy bien las mesas anteriores, la verdad.
Y el viernes 17, después de las comunicaciones breves de la mañana, llega la mesa 5. El tema, buenas prácticas en discapacidad visual.
Ajá. ¿Y quién participa?
Pues aquí los perfiles son muy, muy prácticos. Un técnico de emergencias, un policía local que también es profesor y el CSO de Navilens.
¡Anda! Pues me parece un enfoque excelente, porque conecta directamente con la vida cotidiana.
Claro.
Cómo interactuar mejor con los servicios de emergencia si tienes baja visión, cómo puede la tecnología ayudarte a moverte por la calle. Y precisamente, Navilens, luego lo comentamos, pero tiene un artículo propio destacado en la revista.
Exacto. Luego vamos a eso. Y para terminar las mesas redondas, la mesa 6 del viernes se sumerge en la investigación en retina.
La investigación, clave.
Aquí encontramos figuras importantes de la gestión sanitaria, de la investigación nacional de referencia como el ISLAFE de Valencia.
Sí, un centro puntero.
Y el CBR, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, e incluso una investigadora de la Universidad de Oxford.
¿De Oxford?
Sí, experta en terapia génica, Cristina Martínez Fernández de la Cámara.
¡Qué bien! Esta mesa es fascinante, entonces, porque demuestra todo el espectro, desde cómo se gestiona la investigación a nivel regional a súper avanzadas como la génica.
¡Exacto!
Refleja muy bien la complejidad y también, bueno, la esperanza que rodea la investigación en DHR.
Desde luego. Y el Congreso ya finaliza con una ponencia de clausura a cargo del escritor Sergio Reyes Puerta. O sea, un programa, la verdad, muy completo. Toca todas las teclas.
Sin duda. Desde la tecnología más avanzada como la IA hasta la investigación de frontera. Pero sin olvidar las implicaciones sociales, las legales, las herramientas prácticas para el día a día. Muy bien hilado.
Y precisamente, hablando de la importancia de estar informado, la revista trae un artículo que me ha parecido muy potente. Está en la sección La mirada de Carmen.
Ajá.
Y se titula El conocimiento es un tratamiento más.
¡Qué buen título! Toda una declaración de principios, ¿eh?
Totalmente. El artículo argumenta que entender bien tu propia condición, vamos, el diagnóstico, qué pruebas te hacen, la evolución posible, qué tratamientos hay, los aprobados y los experimentales.
Con sus pros y sus contras, claro.
Exacto. Que todo eso es fundamental para la autonomía del paciente.
Es que es así. No se trata solo de recibir un tratamiento médico pasivamente. Se trata de ser un agente activo en todo el proceso.
Justo. El artículo insiste mucho en eso. Comprender para poder decidir. Para evaluar riesgos y beneficios. Incluso para plantearte participar en un ensayo clínico, pero de forma informada.
Y creo que va más allá de lo puramente biomédico, ¿verdad? Me suena que mencionaba también el apoyo psicosocial.
Sí, sí, y le da muchísima importancia. Habla de la rehabilitación visual, por supuesto, de orientación y movilidad, del apoyo psicológico que es clave.
Fundamental.
Del acompañamiento social, del uso de tecnologías de apoyo y del valor que tienen las redes de iguales. Hablar con gente que pasa por lo mismo.
Claro.
Todo eso como parte integral del tratamiento, pero en un sentido muy amplio, para favorecer la adaptación y el bienestar general.
Es un enfoque que conecta perfectamente con la filosofía del Congreso y de la propia asociación, ¿no? Empoderar a través del conocimiento.
Exacto.
Y hace una llamada que me parece crucial, a filtrar la información.
Uf. Sí.
Buscar fuentes fiables, desconfiar de las promesas vacías que a veces circulan, y también a conocer y ejercer tus derechos como paciente. Importantísimo.
Desde luego. Cambiando un poco de tema, pero sin dejar la visibilidad, la revista también recoge una iniciativa muy bonita, Iluminando la lucha contra la ceguera.
Ah, sí. Por el Día Mundial de la Retina, ¿no?
6 en total, iluminaron edificios o lugares emblemáticos de verde y azul.
¿Cuáles fueron?
Pues mira, mencionan Lorca, Alhama de Murcia, Cartagena, San Javier, Molina de Segura y Murcia Capital. Se sumaron a la campaña nacional Luces que Inspiran de FARPE, la Federación Nacional.
Es una acción simbólica pero muy importante para poner el foco en estas patologías, para que la gente las conozca.
Sí, para dar visibilidad. Y ahora, si te parece, volvemos a la tecnología aplicada, que antes lo mencionábamos de pasada. Hay un artículo muy interesante.
El de Navilens.
Ese. Un guía en el bolsillo. Trata sobre la implantación de los códigos Navilens en la red sanitaria regional.
Este es un avance práctico muy, muy relevante, porque empezó como un piloto, creo recordar, en un centro de salud de Murcia.
Sí, en Florida Blanca.
Y según dice la revista, ahora se está extendiendo a todos los centros de salud y consultorios de la región.
Efectivamente. Es un proyecto que además está cofinanciado con fondos europeos, con los FEDER, y busca mejorar la accesibilidad física, pero también la cognitiva y la sensorial.
Claro. porque permite a las personas con discapacidad visual orientarse dentro del centro, obtener información del entorno, todo con el móvil.
Exacto. Y fíjate qué curioso, que hasta el dibujante Puebla, que es muy conocido aquí, le dedicó una viñeta al tema.
Anda, pues lo realmente significativo aquí, yo creo, es la escala.
Sí.
Que no sea un piloto aislado en un edificio. Llevar Navilens a toda la red de atención primaria. Eso es una apuesta seria por la autonomía.
Desde luego.
Convierte una tecnología de accesibilidad digital en una herramienta que puede ser cotidiana, en un entorno tan esencial y a veces tan complejo como es el sanitario. Un paso adelante muy concreto, la verdad.
Sí, sí, muy importante. La revista también toca temas, bueno, más administrativos, pero que afectan directamente a las personas, como las novedades en la valoración del grado de discapacidad.
Uf, la valoración. Siempre un tema delicado.
Pues parece que el IMAS, el Instituto Murciano de Acción Social, ha aprobado medidas para agilizar un poco estos trámites.
¿Y se detallan esas medidas? Porque a menudo la burocracia puede ser una barrera tremenda.
Pues menciona tres claves. Primero, la posibilidad de hacer la valoración no presencial, telemática, si está justificado.
Ah, bien.
Segundo, que se dé prioridad en la tramitación por razones específicas. Salud, emergencia social, violencia de género.
Lógico.
Y tercero, reducir los plazos en casos urgentes.
Bueno, pues aunque suene a puro trámite administrativo, estas mejoras pueden tener un impacto real en la vida de la gente.
Claro.
Agilizar el reconocimiento de la discapacidad significa acelerar el acceso a derechos, a prestaciones, a los apoyos que se necesiten. Así que bienvenido sea.
Desde luego. Oye, y ahora un cambio de registro total. Hacia la divulgación científica más curiosa. Hay una sección de Pablo Palazón, el de Atojo con la ciencia.
¿Ah, sí?
Sus revisiones son siempre interesantes.
Pues esta se titula Echar rayos por los ojos.
¡Ostras! ¿Echar rayos? ¿Suena a superpoder?
¿Desmonta algún mito?
Totalmente. Explica de forma súper clara y muy amena la antigua teoría de la visión por extramisión. O sea, la idea aquella de que veíamos porque nuestros ojos emitían unos rayos invisibles que tocaban los objetos.
Ah, la teoría antigua, sí.
Y la contrapone con la teoría correcta actual, la intramisión, que los ojos lo que hacen es recibir la luz que reflejan los objetos.
Es curioso cómo algunas ideas que son intuitivas, aunque estén equivocadas, perduran en el tiempo, ¿eh?
Pues sí, porque lo más sorprendente que cuenta el artículo es un estudio que hicieron.
Ah, ¿sí?
Pidieron a estudiantes universitarios, ojo, que dibujaran cómo funciona la visión. Y más de la mitad dibujó flechas saliendo del ojo hacia el objeto.
No me digas.
¿En serio?
Sí.
Sí, sí. Demuestra que esa idea primitiva de echar rayos por los ojos sigue ahí, latente, en el subconsciente colectivo.
¡Qué fuerte!
Un buen recordatorio de por qué la divulgación científica, bien hecha, es tan necesaria para aclarar conceptos básicos.
Fascinante, de verdad. Y una forma muy original de explicar algo fundamental de la percepción visual. Me ha gustado.
Volviendo a temas más sociales. Hay otro artículo interesante, titulado Por un plan BEO que nos incluya a todos.
El plan BEO se refiere a la nueva ayuda estatal esta de 100 euros al año para gafas y lentillas para menores de 16 años, ¿no?
Exacto. Retina Murcia, según el artículo, aplaude la iniciativa. Reconoce que la salud visual en edad escolar es importantísima, pero...
Hay un pero. Plantean una petición, ¿verdad?
Justo. Solicitan que la ayuda se extienda a personas de todas las edades que tengan enfermedades raras de la visión, como las DHR.
Claro.
Porque sus necesidades visuales no acaban a los 16 años, obviamente. Y piden también que se consideren ayudas para otras herramientas ópticas o de apoyo visual, no solo gafas y lentillas convencionales.
Tiene toda la lógica del mundo. Las necesidades de quienes tienen DHR son muy específicas. A menudo necesitan ayudas ópticas especializadas, que son caras.
Y que no tienen límite de edad.
Por supuesto que no. Parece muy razonable pedir que un plan que se llama BEO, precisamente, considere estas realidades particulares. El artículo además detalla las claves del plan actual. La cuantía, la edad, cuándo empieza, los requisitos. Muy útil.
Sí, lo resume bien. Y oye, de la accesibilidad en sanidad, que vimos con Navilens, pasamos a la accesibilidad en el ocio y la cultura.
Bien.
La revista destaca el turismo accesible y pone un ejemplo muy concreto. Las fiestas de cartagineses y romanos en Cartagena.
Ah, las fiestas de Cartagena, un evento multitudinario.
Pues dicen que esta última edición ha sido la más accesible hasta la fecha.
Sí. ¿Y qué tipo de medidas pusieron en marcha? Porque hacer accesible un evento así, con tanta gente, es complicado.
Pues la lista que dan en la revista es larguísima. aborda un montón de necesidades distintas. Mira, códigos Navilens y Braille en los campamentos festeros.
Bien.
Aseos adaptados, incluyendo uno específico para personas ostomizadas, que no se suele ver.
¡Ostras! Muy bien pensado eso.
Zonas reservadas para personas con movilidad reducida, aparcamiento específico, muchísimos más actos con intérprete de lengua de signos que otros años.
Vale.
Conciertos con bucle magnético y mochilas vibratorias, lo de Music for All. Pulseras identificativas para acceso preferente a las atracciones de feria.
Ajá.
Tramos horarios sin ruido en la propia feria para personas con sensibilidad auditiva. Zonas sin pirotecnia en los desfiles. E incluso un espacio de vuelta a la calma.
Impresionante. De verdad es un catálogo de buenas prácticas. Demuestra que cuando hay voluntad y se planifica con tiempo,
sí,
se puede lograr una inclusión real en eventos masivos, considerando una diversidad enorme de necesidades. Visuales, auditivas, de movilidad, cognitivas. Un modelo a seguir, sin duda.
Para otras fiestas y eventos.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya casi terminando el repaso por la revista, incluye también secciones más breves, pero que tienen su interés.
A ver.
El club de lectura que reseña La Infiel, de Reyes Monforte. Unos consejos prácticos sobre el orden en casa también es inclusión, para facilitar la vida diaria con baja visión.
Qué bueno eso. Pequeños trucos que marcan la diferencia.
Y la sección de alfabetización digital, que menciona apps útiles como Be My Eyes, Sing AI, Voice Stream Reader, bueno, las conocidas.
Movit, Google Maps, sí.
Pero también aborda un problema muy real, la falta de accesibilidad en los datáfonos para pagar con tarjeta.
Uf, ese tema es crucial. Citan un estudio de Mastercard y la ONCE sobre esto.
Es que es increíble que en pleno siglo XXI siga pasando. La tecnología debería ser una aliada, no una barrera más en algo tan cotidiano como ir a pagar.
Ya ves.
Urgen soluciones. Terminales parlantes, con mejor diseño táctil. Algo. No puede ser que dependas de que alguien te diga el importe o te ayude a meter el PIN.
Estoy de acuerdo. Y finalmente hay una nota breve sobre la gira del cómic Lucy. Bueno, yo creo que con esto hemos cubierto los puntos principales de este número 23 de Retina News, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Ha sido un recorrido bastante completo. Vemos cómo la revista al final teje una red muy interesante. Conecta la investigación más puntera,
ajá,
la tecnología emergente como la IA, con las necesidades súper prácticas del día a día, la lucha por los derechos, la importancia del conocimiento, la inclusión en todos los ámbitos, desde la sanidad hasta las fiestas populares.
Entonces, ¿qué nos llevamos de este análisis? Pues que Retina News número 23 ofrece una fotografía muy actual, muy multifacética, de la realidad que rodea a las patologías de la retina y la baja visión aquí, en la región de Murcia.
Sí.
Es un reflejo de los desafíos, claro, pero también de los avances y de todas las iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de la gente.
Y si conectamos todos estos hilos que hemos ido viendo, el Congreso, los artículos sobre conocimiento, tecnología, derechos, accesibilidad, emerge una idea central, ¿no? Que es la búsqueda constante de la autonomía.
De la inclusión plena.
Sí.
Pero esto también nos deja con una pregunta importante ahí flotando.
A ver. ¿Cómo nos aseguramos de que toda esta información tan valiosa, estas tecnologías, estas buenas prácticas, realmente lleguen a todas las personas que las necesitan y que se conviertan en mejoras tangibles en su vida diaria? Que no se queden solo en los titulares o en los eventos puntuales.
Es una reflexión final muy pertinente, la verdad. Nos invita a pensar en eso, en la transferencia efectiva, que todo este conocimiento y esfuerzo no caiga en saco roto.
Exacto.
Bueno, pues para quienes quieran profundizar en todos estos temas, leer los artículos completos, ver todos los detalles del programa del Congreso, la revista Retina News número 23 está disponible para descargar, en formato PDF, en la página web de la Asociación Retina Murcia.
Un recurso muy recomendable, sí señor.
Desde luego. Y con esto, pues concluimos nuestro análisis de hoy.